Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Les habla Fernando de Aro. Nadie se mueve. Nada se mueve. El día después del fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, los tres partidos constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, por desgracia para todos, por desgracia para España, siguen sin mover ficha. Los españoles queremos pacto, pero los líderes políticos parecen que no quieren enterarse. Después de la bronca de este viernes, siguen echándose las culpas mutuamente de lo que ocurre. Enseguida les doy más detalles. Este sábado es noticia también el temporal. Ha vuelto el frío. En Asturias hay dos puertos cerrados. Eduardo González.
A esta hora diluvia y graniza en la costa del Principado de Asturias y la cota de nieve se fija en los 600 metros. Está cerrado el puerto del Conio y los camiones no pueden circular por el puerto de Pajares con cadenas para coches. En la mar olas de 5 metros. De momento el temporal deja en Asturias un accidente en la autopista Y en el que se vio involucrado un autobús y 8 vehículos que dejó varios heridos leves. Y esta mañana se ha tenido que cancelar el vuelo a Madrid de las 10 menos cuarto por el impacto de un rayo en la aeronave cuando aterrizaba procedente de la capital de España.
En Castilla y León, un puerto cerrado y muchas cadenas. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Son 20 tramos en carreteras de la red secundaria en puertos de montaña los que se encuentran afectados en Castilla y León a causa de la nieve caída en las últimas horas. Las mayores complicaciones están en el puerto de Lunada en Burgos, que se encuentra cerrado al tráfico mientras que es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno y se impide el tránsito de autobuses, camiones y vehículos articulados en carreteras de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia. Protección Civil además alerta de nevadas a lo largo de este sábado en estas 5 provincias de Castilla y León, así como de fuertes rachas de viento que pueden alcanzar en Burgos hasta los 90 kilómetros hora.
Y en el Cantábrico, olas de hasta 9 metros. Gerardo Sisniega.
Cantabria estará durante toda la jornada en alerta naranja por fuerte oleaje y amarilla por nieve. En estos momentos está cerrado al tráfico el puerto de Lunada y es necesario el uso de cadenas en otras 6 carreteras autonómicas. Las olas también han alcanzado los 9 metros frente a la costa de Santander y durante la mañana se han registrado tormentas de granizo. Las alertas se mantendrán activadas durante toda la jornada.
El oleaje sigue en el panorama político después del fracaso de la investidura de Pedro Sánchez ayer. Hoy Rajoy ha estado en Salamanca, en un mitin que ha tenido ya tintes preelectorales. Ha recordado que el PP ganó las elecciones y le ha pedido a Sánchez que le deje gobernar.
Poneros en mi lugar. ¿Cómo le puedo yo explicar a los 7.300.000 españoles que le han dado su confianza al Partido Popular que vamos a votar a quien perdió las elecciones para que quien perdió las elecciones liquide la obra que hemos llevado a cabo en los 4 años y gracias a la cual 7.200.000 españoles nos han dado su confianza?
Al tiempo que Rajoy pedía al PSOE la ascensión para poder gobernar, criticaba a Sánchez, decía que había protagonizado un sainete. No le pone fácil el PP lo de la ascensión al PSOE si sigue con estas críticas duras al Partido Socialista. El PP lo pone difícil y el PSOE lo pone imposible. Hoy se han reunido los equipos negociadores del PSOE y de Ciudadanos en el Congreso. No sabemos muy bien para qué se han reunido. Ya hay poco que negociar, en principio. El caso es que el PSOE se mantiene en lo del cordón sanitario. Antonio Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, respondía así cuando le preguntaban de nuevo si estaba dispuesto ahora el PSOE a facilitar el gobierno de Rajoy con la abstención.
En ningún caso, de ninguna manera.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, hacía un llamamiento a superar las diferencias ideológicas.
Desde posiciones constructivas se puede dejar de lado, en los momentos en que España lo necesita, las diferencias ideológicas y encontrar puntos en común entre partidos constitucionalistas.
Quien no deja atrás su ideología, una ideología perversa, una ideología que ha justificado la violencia, una ideología que ha causado más de 800 muertos, quien no deja atrás esa ideología es Otegi y el mundo abertzale. Esta tarde se celebra en el velódromo de Anoeta un homenaje por su salida de la cárcel a este que hasta ahora era presa por pertenencia a banda armada. Otegi, secretario general de Sortu, al que quieren presentar como un hombre de paz. El homenaje en realidad es un acto ya de precampaña electoral para las elecciones vascas. Otegi nunca ha condenado a ETA. Otegi vuelve a Anoeta. Hay que recordar que Otegi estuvo en ese velódromo en 2004 y acabó siendo juzgado por la participación en un acto, juzgado por enaltecimiento del terrorismo. En ese acto de 2004 en el que estuvo Otegi, en ese acto se repartieron boletines internos de ETA. Esta mañana, en el fin de semana COPE, nos ha recordado la eurodiputada Maite Pagaza. ¿Quién es Otegi?
Quien es uno de los dirigentes y de los responsables durante décadas de la persecución de sus vecinos por no pensar como ellos piensan, de los asesinatos, de la extorsión, ha tenido que cumplir cárcel varias veces por distintos delitos de terrorismo. ¿Cómo alguien así, que hayan abandonado la violencia, está fenomenal? Pero que se reivindiquen para el futuro de la sociedad vasca quienes tienen las manos manchadas en esa estrategia de sangre, no pueden reivindicarse.
Y esta mañana ha fallecido Antonio Asunción, el hombre con el que se puso en marcha precisamente la política de dispersión de presos de ETA, una política que fue muy eficaz. Asunción ha fallecido a los 64 años de edad, fue ministro de Interior en la última época de González, dimitió cuando se fugó Roldán, ya recordarán, el que fue director general de la Guardia Civil. Así explicaba entonces su dimisión Antonio Asunción.
He, naturalmente, resuelto afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno.
Han sucedido, están sucediendo otras cosas, se las contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El Papa conmocionado por el asesinato de cuatro misioneras de la Caridad.
El Santo Padre ha calificado de violencia insensata y diabólica el ataque contra una residencia de ancianos en Yemen, en el que han muerto 16 personas, entre ellas cuatro religiosas.
El conductor que arrolló y mató a un guardia civil en Huesca es menor y ha dado positivo en cannabis.
El coche se saltó el control de alcoholemia y empotró a la gente contra otros vehículos. El guardia civil tenía 54 años y le faltaban 15 meses para pasar a la reserva. Estaba casado y tenía una hija de 22 años.
Golpe a la pornografía infantil.
La policía ha detenido a cuatro personas que distribuían material pedófilo a través de las redes sociales y del WhatsApp. Participaban en un grupo en el que compartieron un vídeo de una menor víctima de abuso sexual.
Salvamento Marítimo continúa buscando una embarcación con 20 personas a bordo.
Entre ellas, dos mujeres viajaban en una lancha con motor que partió el viernes desde la costa de Marruecos. La búsqueda se centra en aguas del mar de Alborán, frente a la costa almeriense.
Ban Ki-moon visita hoy los campamentos saharauis.
El secretario general de Naciones Unidas quiere reactivar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental para volver a sentar en la misma mesa a Marruecos y al Frente Polisario. Las conversaciones se suspendieron en 2012.
Operación internacional contra el terrorismo en Senegal.
Al menos hay 11 detenidos. Se trata de una operación conjunta de 22 países durante el mes de febrero, dirigida por Estados Unidos, en la que también han participado agentes de la Guardia Civil.
Conmoción en Brasil por la detención de Lula.
El expresidente está en libertad tras declarar durante tres horas sobre el desvío de fondos de la empresa pública Petrobras a sociedades que pagaban favores a políticos. La fiscalía sospecha que cobró 5 millones de dólares.
Y plenaria de la Asamblea Nacional en China.
Reúne en Pekín a 3.000 diputados que han llegado de todo el país. En la apertura, el primer ministro chino ha fijado un crecimiento para este año de entre 6,5% y el 7%.
Los titulares de los deportes los trae Alex Aguero.
Cuatro partidos de la 28ª jornada de Liga este sábado. El Madrid recibe a las 4 en el Bernabéu al Celta. Zidane recupera para ese partido a Sergio Ramos, Carvajal, Bale y Marcelo, pero no puede contar con Kroos, Modric y Benzema. Mañana turno para el Barça en Eibar. No estará Neymar, que está sancionado. Y para el Atlético ante el Valencia. El belga Carrasco vuelve a la lista. No está Augusto, que está sancionado. Además, a las 6:15 se juega el Villarreal Las Palmas. A las 8:30 el Getafe-Sevilla. Fran Escriba se juega al puesto. El Getafe lleva 7 derrotas consecutivas. A las 10:05 cierra la jornada este sábado el Deportivo Málaga. En la Premier está en juego el partido entre el segundo y el tercero, el Tottenham y el Arsenal. Gana el Arsenal 0-1 con gol de Ramsey. En ciclismo también está en marcha la Strade Bianchi, primera gran clásica de la temporada.
Ya les hemos contado cómo nos ha dejado España el temporal. Vamos a ver cuál es la previsión para las próximas horas. Ana Palacios.
Durante esta tarde, en principio, seguirá nevando en muchos puntos del norte. Incluso veremos nieve en cotas que bajan hasta los 400 metros. También veremos nieve en zonas de montaña del centro y en Sierra Nevada. Además de nieve, lluvia, especialmente en todo el norte peninsular, y viento fuerte, rachas que complican la situación en zonas costeras. Para mañana nos espera más lluvia y nieve en cotas bajas del norte y temperaturas que también descienden en todo el país.
Vamos a conocer cómo están las carreteras con Javier Fernández Heredia.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en Barcelona capital, en la B20 y retención en sentido Nudo Trinidad y en Hostales de Pierola. Se ha producido un accidente en la provincial 231. Está cortado al menos un carril. Hay que circular con precaución en Pueblo, en Castellón, en la P7. Vehículo averiado en el kilómetro 454. Está cortado al menos un carril. Recordamos, en Granada completo el parking de la estación de esquí de Sierra Nevada y en Madrid también completo el parking del puerto de Navacerrada.
Una pausita para publicidad, volvemos enseguida.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Naranjo, agárrame de esta mano.
Estoy recogiendo un enfermo, por favor.
Niña, pon la música, pon lo que tú quieras.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Voy a abrir la puerta.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Acércate poco a poco, Eduardo. Poco a poco por la valla de atrás. Por la valla de atrás.
COPE. Estar informado.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
14:41, una hora menos en Canarias. Rajoy por la gran coalición en Salamanca, María Dabán.
Mariano Rajoy anticipaba sus planes y lo que le va a proponer a Pedro Sánchez. El líder popular mantiene su oferta de conformar un gobierno a tres entre PP, PSOE y Ciudadanos. Es la opción más sensata, apuntaba, la más moderada y la que goza de mayor apoyo popular. Pero si el líder socialista no acepta este pacto, Rajoy pedía que le deje gobernar.
Nuestra oferta sigue ahí y si no la quiere aceptar, al menos, para no ser el perro del hortelano, deje usted gobernar a quien ganó las elecciones, a quien tiene más votos, más apoyos y la confianza mayoritaria de todos.
Pase lo que pase, Rajoy tiene claro, eso sí, que hay que acabar con el espectáculo.
¿Qué hay que hacer? Poner fin al espectáculo. Nosotros en un día dijimos, no estamos en condiciones de ir a la investidura. Otro estuvo un mes, con exactamente el mismo resultado que el nuestro, solo que no hicimos perder el tiempo a los españoles, ni nos reímos de la gente.
Lo que no se le puede pedir, decía, es que el PP se niega a sí mismo, porque subrayaba Rajoy cómo va a explicar a sus votantes que va a apoyar a quien perdió las elecciones y a quien quiere demoler toda la obra de su gobierno para devolvernos al desastre del 2011.
El PSOE que no y que no. Nuria Moreno.
No han sumado lo suficiente, pero el acuerdo, el pacto con Ciudadanos sigue más vivo que nunca y estará más vivo en cuanto se sumen a él otras formaciones, ha dicho Antonio Hernando, el portavoz socialista en el Congreso. Formaciones a las que invitan a negociar, siempre, eso sí, que respeten las reglas de juego. Mensaje para el PP y en concreto para Podemos.
Tienen que ser conscientes de la situación que vivimos y estar a la altura de las circunstancias y no bloquear un gobierno de cambio, un gobierno de progreso.
Bloqueo que llevaría a otras elecciones, opción que algunos siguen deseando, pero que sería, según Antonio Hernando, un fracaso de todos.
Y Ciudadanos defiende el documento firmado con el PSOE. Nuria Moreno ha seguido también la rueda de prensa protagonizada por Juan Carlos Girauta, portavoz del Partido Naranja en el Congreso.
Para Ciudadanos, el rechazo a la investidura de Pedro Sánchez es solo un punto y seguido que no invalida para nada ese pacto con el PSOE.
El documento tiene mucha más proyección de la que algunos han querido dar. Es el corazón de nuestra acción política a partir de ahora.
Una base que quieren enriquecer con otras fuerzas, eso sí, han dicho, con dos límites innegociables, la Constitución y la integridad territorial de España.
Artur Mas, reaparecido en Barcelona, le da lecciones a Rajoy. Xavi Torres.
Artur Mas ha instado este sábado a Mariano Rajoy a invitarle que se aparte del cargo para facilitar la formación de un nuevo gobierno, tal y como él hizo al ceder el paso a Carles Puigdemont.
Si España fuese
Alemania, en este momento probablemente ya se estaría hablando de una gran coalición entre PSOE y Podemos. Y si España fuese Cataluña, probablemente el presidente actual del gobierno español estaría pensando en dar un paso al lado. El presidente de Convergencia Democrática ha recordado que el principal escollo para una gran mayoría de izquierdas en el Congreso es Cataluña. Mas ha considerado que hay posibilidades de acuerdo si tienen cintura, altura de miras y sentido de Estado suficiente.
Este lunes se reúne Pachi López, el presidente del Congreso, y el rey. Tenemos una gran incógnita. ¿Cómo hay que seguir con el proceso? Vamos a ver si Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, nos aclara qué es lo más conveniente, qué es lo conforme a la Carta Magna. Señor Rodríguez Arribas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
La capacidad que tiene el rey de encargar investidura es discrecional. O sea, ¿el rey tiene que atenerse a algunas condiciones para volver a encargar la formación de gobierno o no hay condiciones?
No, el artículo 99 establece una amplitud importante. Quizás sea la vez que el rey de España es verdadero jefe del Estado en toda su plenitud y, por lo tanto, él puede encargar la formación de gobierno previa a las consultas a quien tenga por conveniente, incluso aunque no fuera diputado, aunque eso no es lo normal, pero no es imposible. Y además lo puede hacer, lo único que tiene que ajustarse es a los plazos, pero dentro de los 2 meses que quedan se puede encargar de formar gobierno a la persona que considere oportuna después de, repito, esas consultas y esas conexiones con los representantes de los grupos políticos parlamentarios.
El artículo 99, en su párrafo cuarto, ese artículo que usted menciona, dice que se tramitarán sucesivas propuestas. ¿Eso significa, lo de las sucesivas propuestas, significa que el rey está obligado o debería de seguir encargando gobierno aunque no tengan los candidatos suficientes apoyos? ¿Usted qué cree? ¿Que el rey debe esperar a que alguno de los candidatos le presente una posibilidad? Llega alguien y le dice, Sánchez o Rajoy, yo tengo apoyo suficiente. ¿O no tiene que esperar a que le diga eso el candidato?
Bueno, la amplitud de las facultades del rey, al que yo creo que nadie debe atreverse a decirle lo que debe hacer, son enormes desde el punto de vista de la prudencia, de la discreción que le caracteriza, y además en la función más importante que tiene, que es la de moderar y arbitrar las instituciones. Y por lo tanto, lo que es de suponer, repito, no diciéndole al rey lo que tiene que hacer, sí, lo que es de suponer es que reacude a las consultas que considere oportunas, y dentro de los 2 meses, porque eso sí, no se puede salir de los 2 meses, sí, pues proponga el candidato o sucesivamente otro candidato que considere oportuno.
Y nada
más. No creo que tenga que hacer más ni va a hacer más. Lo que pasa es que eso es muy importante porque lo que no es posible es investir a nadie que no haya sido propuesto por el rey.
Ya, pero si yo lo que le preguntaba es que cuál cree usted que debe ser el criterio.
Es que, repito, no me parece oportuno decirle al rey qué criterio debe tener. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, creo que debemos confiar en él. Suelo decir que, a pesar de su juventud, estamos en buenas manos y la Constitución le deja una amplitud de facultades dentro de esta circunstancia no excepcional, es una circunstancia normal dentro de lo que en España no ha pasado hasta ahora. Pero hasta ahora no hay ninguna anormalidad.
Ya.
Ahora, los que tienen que al final ponerse de acuerdo son los diputados. Es decir, que por mucho que proponga el rey una persona que considere idónea o que considere que pudiera tener la posibilidad de concitar esas coincidencias, al final la responsabilidad, los que eligen al presidente del gobierno, son los diputados del Congreso.
Ramón Rodríguez de Arribas es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por haber estado con nosotros.
Encantado. Un abrazo.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
La izquierda brechara de precampaña con Otegi esta tarde en Anoeta. Juan Baño.
Buenas tardes. Hacía tiempo que la policía no estaba tan pendiente de la celebración de un acto de ese mundo político, a pesar de que su trabajo solo consistirá en tomar notas si se produce alguna exaltación del terrorismo y comunicarlo a la Audiencia Nacional. Auténtico despliegue de agentes de información en San Sebastián y auténtica apuesta de tirar la casa por la ventana en un día complicado de lluvias y con el desafío de llenar las 8.000 plazas de Anoeta y alguna más. Nunca Batasuna había recibido así a un preso de los suyos y lo hace cuando acaba de perder buena parte de su terreno electoral frente a Podemos, también el Ayuntamiento de San Sebastián o la Diputación de Guipúzcoa por su pésima gestión política, y cuando los 400 presos de ETA se rebelan ante las indicaciones de su brazo político, de Sortu. Un viejo conocido de la lucha contra ese entramado etarra me dice que Otegi sabe que lo que más le estorba en este momento es la mochila, el pasado terrorista, y todo esto en un País Vasco que ha pasado ya página y piensa más en la gestión económica que en la lucha por una supuesta independencia que tanto sufrimiento le ha traído.
Teresa Jiménez Becerril es eurodiputada del Partido Popular. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué dice usted que esto de Otegi es pura propaganda etarra? Lo tiene escrito.
Sí, sí, sí. Porque este hombre es un terrorista y, por tanto, no puede ser un héroe. O sea, es como, es tristísimo ver cómo personas, como políticos como Iglesias o como una compañera mía, esta Albiol, portavoz de Izquierda Unida.
Marina Albiol.
Sí, dicen que es un referente, o todos en el País Vasco lo están esperando, no todos, pero muchos como un referente. Te vas a abres internet y pones el nombre de Otegi, y, o sea, tú pones Josu Ternera o de Juana Chao, sale terrorista, dirigente de banda armada, tú pones Otegi y sale político vasco. No, señor. O sea, la gente tiene que saber, político vasco era Gregorio Ordóñez, político andaluz era mi hermano Alberto, asesinado por esta por gente, compañeros de armas, de este hombre que estuvo 16 años, 17 años neta, y que además nunca ha justificado los crímenes, se le condenó por intentar reorganizar Batasuna. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? O sea, si es un referente para esta gente, que son políticos ahora mismo en activo, incluso compañeras mías del Parlamento, como digo, ¿esto qué es? O sea, nos estamos volviendo locos, yo creo realmente.
El señor Otegi el viernes aseguró que el final de la lucha armada tenía que haberse dado mucho antes. ¿Usted cree que es que está intentando hacer un guiño, intentando hacerse perdonar algo?
Pues absolutamente. Él como lo que quiere es que, ya he dicho, si vamos a internet, eso, o sea, el pasado suyo empieza para a partir del 2009. O sea, ellos quieren, ¿sí?, como que en el 2009 se le condenó por intentar reorganizar ETA, que además lo confirmó el Tribunal de Estrasburgo, con lo cual está claro como el agua, pero todo lo anterior, todos esos 16 años de pertenencia a banda armada, que han sido los años más siniestros, donde han matado muchísimo, casi 1000 españoles, montones de heridos, ahí él era parte de esa organización terrorista. A mí no me importa quién le pegó el tiro a mi hermano Asen. A mí importa la cabeza pensante que hizo que unos terroristas atravesaran toda España para llegar y matar a dos inocentes. Entonces, esa culpa es de Otegi. Es de Otegi y de muchos como él, o sea, de los que estaban en ese brazo político de ETA. Con lo cual, yo considero, eso sin contar que este hombre torturó, secuestró, porque secuestrar es una tortura, y él está condenado por secuestrar al empresario Luis Abatúa. Lo que pasa es que ha pasado muchos años, no lo saben. Entonces, si para Pablo Iglesias este hombre está condenado por sus ideas, no engañemos. Este hombre está condenado por la acción de estas ideas, porque secuestrar no son ideas, eso es una acción. Y por tanto yo no puedo permitir que esta Marina Albiol diga que nunca ha debido estar en la cárcel. No, sí, claro que debió estar en la cárcel. Y si hubieran estado en la cárcel antes y mucha gente que no podían planear atentados, seguramente mi hermano y muchos otros estarían vivos. Por lo tanto, que esta gente, que tienen libertad para todo, no hablen tan a la ligera, porque es que están ofendiendo a las víctimas, están engañando a nuestros jóvenes, que muchos de ellos los votan y los siguen. Por favor, o sea, un niño sabría dónde está el bien y el mal. Yo no digo que este hombre no se recicle en el futuro, no, pero, o sea, borrarle, blanquearle el pasado de esa manera, como si no hubiera existido, eso es una profunda injusticia.
Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada del PP. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas
tardes.
Muchísimas
gracias. Creo que habrá quedado claro, porque es que, vamos, claro, a mí me hierve la sangre. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias.
El ministro de Exteriores en funciones, Jorge Fernández Díaz, y los principales partidos e instituciones de la Comunidad Valenciana han lamentado la muerte del exministro socialista de Interior, Antonio Asunción. El velatorio está instalado en el tanatorio Memora de Manises. Santiago Pacheco.
Pasará a la historia como el ministro que instauró la dispersión de los presos de ETA y por su dimisión en contra de la voluntad del entonces presidente Felipe González tras la fuga del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Antonio Asunción ha fallecido esta mañana en Valencia como consecuencia de una grave enfermedad detectada hace tan solo unas semanas. Tenía 64 años. Militante del PSOE desde los años 70, fue alcalde, presidente de la Diputación, diputado en el Congreso de los Diputados, director general de instituciones penitenciarias, secretario de Estado, ministro de Interior y en la última época, ya alejado de la política, era una de las voces más críticas con su partido y de hecho era bastante más cercano a las tesis de Albert Rivera. El velatorio está instalado durante el día de hoy en el tanatorio de Manises, su localidad natal, y mañana será incinerado en el Cementerio General de Valencia.
Una pausa y les contamos la actualidad internacional.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE, estar informado.
Consiga con El Mundo un dron teledirigido por solo 19,99 €. El dron Predator con un tamaño de 38 centímetros cuenta con estabilizador de vuelo, protector de hélices y luces LED. Permite realizar giros acrobáticos 360 y maniobras de precisión. Y si lo prefiere con cámara Wi-Fi o HD, este domingo la cartilla, siempre con El Mundo.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
El Papa condena la muerte de 4 misioneras de la caridad en Yemen. Paloma García Ovejero, Roma.
Un acto de violencia sin sentido y diabólica. Así califica el Papa este asesinato, al tiempo que se muestra impactado y profundamente apenado por la muerte de estas 16 personas, 4 de ellas misioneras de la caridad. El Papa ha enviado sus condolencias a través de su secretario de Estado, Pietro Parolin, y llama a las partes del conflicto a renunciar a la violencia y a renovar su compromiso con la gente del Yemen, particularmente con los más necesitados, a los que precisamente, recuerda el Vaticano en su mensaje, las sisters, las hermanas de la caridad, se dedican a servir. Y es que los fallecidos son el guardia de seguridad del asilo de las monjas de Calcuta, 11 de los ancianos y las 4 religiosas.
Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, viaja al Sáhara. Nos vamos, Beatriz Mesa, nos vamos hasta la zona.
Hola, buenas tardes. Por vez primera en 10 años de mandato, Ban Ki-moon visita los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, donde miles de saharauis viven desde el estallido de la guerra con Marruecos en 1975. Con esta visita, el secretario general de Naciones Unidas trata de reactivar el diálogo en búsqueda de una solución al contencioso del Sáhara. El Polisario, que representa los intereses de los saharauis en el exilio, reivindica la autodeterminación y las autoridades marroquíes ofrecen una amplia autonomía para la población saharaui, pero la independencia no se contempla de ninguna de las maneras, algo que defienden instituciones y la sociedad civil en general.
La Comisión Europea investiga si una científica española a la que se le concedió una beca de casi 2 millones de euros falseó los resultados de la investigación. Se ha abierto el expediente, según ha sabido la cadena COPE, tras haber recibido la comisión una queja contra la científica. Miguel Sánchez, Bruselas.
A la científica, una bióloga molecular, se le concedieron cerca de 1.900.000 euros que ya han sido entregados para proseguir con sus investigaciones sobre enfermedades del corazón y debido a lo alentadores que habían sido sus ensayos. Sin embargo, las dudas acerca de que en algunos de esos ensayos se hubieran falseado los datos han hecho abrir una investigación por parte del Consejo Europeo de Investigaciones, según han confirmado fuentes comunitarias a la cadena COPE. Esa investigación va a hacerse además en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el español CSIC, del que la bióloga ha sido despedida hace solo unos días. Si se encuentran dudas, el caso podría derivarse a la Oficina Antifraude Europea, conocida como OLAF.
Mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Esto que también suena se titula Suspicious Mind y es el tema con el que Elvis Presley aparecía por primera vez en televisión hace justo 61 años. Estamos atrapados en una trampa, nena, no puedo marcharme porque te quiero demasiado. No tengamos pensamientos que nos impidan estar juntos, es lo que dice la letra. Así terminamos nosotros con el Suspicious Mind de Elvis Presley. Buena tarde.